Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con geografía. Esta mañana nos acompaña la profesora Carmen Muguruza, a la que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Y también nos acompaña la profesora Eva Martín Roda, que es profesora en la Diplomatura de Turismo y es una de las autoras del libro. Este programa lo hemos titulado Actividades turísticas y es un tema nuevo dentro del temario del curso de acceso. Podríamos preguntarnos si para empezar nuestro programa, pues a qué razones obedece.
Como bien conocen los profesores que imparten geografía en la Diplomatura de Turismo, el turismo se ha convertido en una importante industria que crece a medida que aumenta el grado de bienestar de los países ricos. Pero dada la crisis que padecemos, ¿estimáis vosotros posible que continúe esta tendencia?
Mira, Carmen, realmente tengo que decirte que resulta difícil ser profeta del futuro, pero lo que sí que podemos afirmar es que desde el año 1841, en el que Thomas Cook, que puede ser considerado el padre del turismo moderno, crea el primer servicio permanente de excursiones por tren entre Leicester y Lightborough, y en 1856 organiza el primer Grand Tour por Europa, el turismo se ha convertido en uno de los sectores de más fuerte expansión, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Fíjate, no en balde se trata de la actividad económica que año tras año en España ha permitido que la balanza de pagos se equilibre o equilibre sus números sin que esta actividad, que sin esta actividad turística hubiesen sido bastante más deficitarios.
Sí, es cierto que el turismo es una industria que mueve unos importantísimos volúmenes económicos. Como media, desde 1999 el turismo ha significado más del 12% del PIB mundial y ya representa más del 9,5% en ocupación laboral mundial.
Pero en este sector económico que es tan importante, ¿qué papel juega la geografía en los estudios de turismo?
Pues mira, Isabel, muchas de las nuevas demandas que hay en el sector turístico de profesionales llevan aparejadas la necesidad de que estos profesionales tengan importantes conocimientos geográficos. Sin embargo, muchas veces esta idea choca con la idea que tienen los alumnos preconcebida de lo que es la geografía, que la suelen percibir como un conocimiento exclusivamente enciclopédico y de escasa aplicabilidad. Por tanto, se debe saber o se debe conocer que el enfoque de la geografía en lo que respecta al funcionamiento espacial del turismo puede ser de gran ayuda para mejorar y conseguir abrir el futuro a los nuevos profesionales y a nuevas vías en la interpretación de la ordenación y la planificación del proceso turístico. Desde mediados de los años 90, la formación en turismo se ha consolidado, ha tenido una consolidación académica, llegando a la creación, en los nuevos planes, de una titulación superior de grado. El resultado, la consecuencia, es que se van a formar ya desde la universidad profesionales con rango universitario, formados especialmente para la gestión turística, tanto en la planificación y comercialización de los productos dedicados a esta actividad.
Sí, y como decía Eva, uno de los problemas es que muchos estudiantes no atribuyen a la geografía más que un papel descriptivo de los atractivos reales o supuestos de un lugar, una información estrictamente enciclopédica que se acerca mucho más a una guía de viajes que a un conocimiento científico y aplicable. Pero la evolución que está experimentando la actividad turística apunta claramente nuevas necesidades profesionales y, en consecuencia, educativas, en la que las preocupaciones territoriales y ambientales no pueden por menos que ganar presencia. Además, si se aboga por una educación superior, que además de buscar la inserción laboral de los estudiantes, pretenda una visión crítica que abra nuevas vías a la resolución de problemas, es necesario reforzar aspectos que habían estado tradicionalmente marginados en el análisis del turismo.
Podemos entonces decir que uno de los problemas es que muchos estudiantes pues no atribuyen a la geografía más que un papel descriptivo de los atractivos reales o supuestos de un lugar. Una información además estrictamente enciclopédica y que se acerca mucho más a lo que es una guía de viajes que a un conocimiento desde luego científico y aplicable.
Sí, es absolutamente cierto. Sin embargo, la evolución que está experimentando la actividad turística cada vez demanda o tiene nuevas necesidades profesionales, por lo que, o como consecuencia de esto, las necesidades educativas o las preocupaciones educativas van a modificarse y van a aparecer nuevas preocupaciones en el ámbito turístico de carácter territorial y ambiental, que cada vez, sin lugar a dudas, tendrán nueva presencia. Por lo tanto, es necesario abogar o tener presente o demandar una educación superior que, además de buscar la inserción laboral de los estudiantes, también les aporte una visión crítica y abra nuevas vías para la resolución de los problemas que el turismo tiene planteados. Será necesario reforzar aspectos que hasta el momento habían estado marginados en el análisis turístico.
Y además la formación que se consiga transmitir desde la geografía será esencial para determinar la mayor o menor importancia que los futuros profesionales del sector otorguen a aspectos como los ambientales y profesionales.
A mí lo que sí me gustaría es, bueno, pues recordar a los posibles estudiantes de turismo y a los oyentes en general que en el actual contexto cada vez más competitivo en todos los aspectos económicos, por lo menos en teoría, la importancia y la calidad de los destinos turísticos cada vez tendrán más peso. De hecho, se ha sustituido la idea de crecimiento y cantidad de turismo en los flujos turísticos por calidad. Antes el único referente se medía en la cantidad y el peso económico, mientras que ahora otros factores importan también mucho. Resulta evidente que este nuevo horizonte que se le presenta al turismo en el ámbito global y además específicamente en el caso español, hace necesario o obliga a replantearse las estructuras de formación de los alumnos, de los estudiantes, para que puedan satisfacer las demandas de las empresas sobre los profesionales y los técnicos, tanto de niveles intermedios como de alta cualificación, y que la formación que les demos cubra las expectativas del sector turístico en aspectos hasta ahora que estaban postergados ante la búsqueda exclusiva de crecimiento cuantitativo.
¿Y qué fenómenos, qué aspectos serían los que habría que hacer mayor hincapié? ¿Qué vías nuevas habría que buscar?
Pues yo creo que habría que analizar fenómenos como la diferenciación en la demanda, tanto en aquello que se refiere a la búsqueda de productos novedosos para el turismo, en los que la calidad es una exigencia cada vez mayor y creciente, porque los turistas en día a día demandan productos más diferenciados. No podemos obviar el hecho de que los turistas cada vez están más experimentados y cada vez conocen o tienen mayor conocimiento de lo que es el proceso turístico. Cada vez les importan más aspectos de carácter social y también cada vez están más preocupados por la salud territorial o medioambiental de los destinos a los que van a marcharse o van a ir.
¿Y el turismo siempre tiene efectos fundamentalmente beneficiosos sobre el territorio donde se desarrolla?
Sí, el turismo actúa positivamente sobre sectores como el económico o social, ya que los flujos turísticos se traducen en un crecimiento económico, desarrollo de infraestructuras, economía alternativa para zonas rurales, creación de puestos de trabajo. Pero igualmente también tiene efectos negativos que no podemos obviar. El turismo demanda permanentemente más y mejores servicios, ejerciendo presión sobre el medio y de los recursos, como sucede con un recurso escaso como el agua en zonas de clima mediterráneo como España.
También hay algunas actividades que son, podríamos decir, de alguna manera ecológicas.
Sí, además ahora se han puesto de moda algunas actividades turísticas como el turismo deportivo y el ecoturismo, que se dirigen principalmente hacia espacios verdes, donde la actividad fundamental se encuentra en el sector primario, lo que puede acarrear procesos especulativos que impliquen el abandono del campo e impulsen la aparición del denominado barbecho social y el cese de actividades agrarias residuales en espera de una recalificación de los usos del suelo. Por lo tanto, todo tiene luces y sombras.
Pues desde luego es correcto lo que afirmas, desde luego, en el sentido de que el turismo es un importante factor de dinamismo territorial. Además, como bien dais a entender en el tema del libro dedicado al turismo, este juega no solo un papel dinamizador económico de los distintos espacios, sino que, como estamos diciendo, lo beneficia, puesto que se revaloriza espacios naturales e incluso a veces los protege, ¿no?
Sí, se ha comprobado que cualquier espacio que tenga un tipo de protección o esté catalogado, atrae al denominado turismo verde o ecoturismo, por lo que la adjudicación de algún grado de protección, ya no te hablo de protección internacional, como puede ser un espacio catalogado por la UNESCO, sino simple nivel local, protección de carácter medioambiental a cualquier territorio dado, supone una importante promoción espacial y sobre todo turística.
Así pues, no todos los espacios atraen en igual medida los flujos turísticos. Ya vemos además que se han convertido en un importante factor de desarrollo de riqueza local. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones personales que establecen que un individuo se dirija a un espacio o a otro, o se decante por una modalidad turística frente a otra? la elección, digamos.
Sí, es cierto lo que dices. Una industria tan importante, desde un punto de vista económico y espacial como esta, depende muchas veces de decisiones individuales de miles de personas. Este hecho es tan relevante que hay numerosos estudios sobre los motivos que inducen a los individuos a elegir un espacio territorial frente a otro, a una actividad turística frente a otra, etcétera.
De hecho, existe una catalogación bastante completa de las motivaciones que un sujeto puede tener a la hora de elegir un destino turístico. A mí, personalmente, la que me gusta o la que más he utilizado en algunos de mis trabajos es la que en 1980 realizó Crandall. En la misma se recogían 17 motivos personales diferentes por las que un individuo decide realizar un viaje turístico. Entre ellas te puedo destacar algunas, por no alargar la lista, como por ejemplo pueden ser la búsqueda de la naturaleza con valores especiales, aquellos espacios protegidos que decíamos anteriormente, espacios geográficos donde se pueda realizar un ejercicio físico de forma saludable, espacios en los que la relajación y el descanso sean asequibles, lugares en los que poder demostrar también el poder económico. ¿Qué duda cabe que el turismo también demuestra el poder económico y la capacidad adquisitiva de las personas? Búsquedas de riesgo personal, aquí estaríamos en el turismo de carácter deportivo. Comprobar que los conocimientos adquiridos, ya sean geográficos, territoriales o culturales, son los correctos o los tenemos, o efectuar competiciones, por ejemplo.
En definitiva, lo que queda claro es que conocer las motivaciones individuales, pues, que llevan a elegir un territorio frente a otro, es lo que permite adecuar la oferta a la demanda y a las características de los visitantes que van a ser acogidos.
Sí, además el tener un amplio conocimiento de estas motivaciones permite a los agentes turísticos elaborar campañas publicitarias que sean adecuadas a los individuos y les den a conocer toda la oferta natural y cultural de un espacio, lo cual permite atraer al turismo y además también desde el punto de vista político permite que estos estamentos adopten las medidas legislativas adecuadas de carácter medioambiental que, como ya dijimos anteriormente, van a atraer a un sector específico de turistas o van a fomentar los flujos turísticos, como es el caso de los espacios protegidos, que atraerán a ecoturistas, turistas deportivos, turistas de riesgo y un largo etcétera que no vamos a detallar.
Entonces, es muy importante determinar de forma concisa qué elementos causales determinan al individuo a emprender un determinado viaje.
Sí, efectivamente. De las motivaciones que ha citado Eva anteriormente se pueden resumir en tres grandes variedades: los viajes de placer, los de ocupación del tiempo libre y los de trabajo. Y cada una de estas variedades tiene distintos nichos de elección que dependen de factores económicos, culturales, sociales, etcétera. Con todo, desde el punto de vista de la planificación de las infraestructuras territoriales turísticas que deben acoger a los diferentes individuos con sus diferentes circunstancias personales y sociológicas, se pueden categorizar en dos amplias clases: los individuos aquellos que tienen un fuerte deseo de aventura y aquellos otros que desean tener pocas o nulas sorpresas en el transcurso de sus viajes. Cada tipología elegirá una oferta diferente en función de las propias características personales, económicas, sociales o causales de su viaje.
Desde luego, y en vista de todo lo que estamos comentando, la planificación turística empresarial y la dotación de infraestructuras territoriales parece un tema realmente complejo.
Efectivamente, Isabel, tu apreciación es correcta. Es un tema bastante complejo, ya que además de las circunstancias personales, psicológicas o socioculturales, como por ejemplo el folclore, la gastronomía, la enología, también existen los factores geográficos, que a diferencia de lo que dicen los economistas, que la geografía o que el mundo es plano, la geografía no es plana. Entonces, factores como la biodiversidad, la botánica, la faunística o las condiciones climáticas tienen gran influencia en toda la estructura turística. De hecho, aunque un territorio sea un lugar preferente en la elección de los individuos, los flujos de los viajeros se incrementan o disminuyen según las estaciones climáticas más favorables, sobre todo para el denominado turista de sol y playa o aquel que busca practicar algún tipo de turismo al aire libre o turismo verde, ecoturismo, turismo deportivo. Paralelamente, disminuye en las épocas menos favorables desde el punto de vista climático y aumenta en las más favorables. Esto tiene importantes efectos negativos sobre la economía local y sobre la ocupación laboral de los individuos de ese lugar, principalmente en los espacios donde esta actividad económica es dominante, como puede suceder en el Levante español, lo que genera un importante desempleo de carácter estacional concentrado en lo que se denomina temporada baja.
De hecho, uno de los caballos de batalla del turismo, desde luego, es la fuerte temporalidad que le afecta.
Sí, totalmente de acuerdo. La estacionalidad es uno de los grandes problemas que tiene el turismo, pues para poder prestar unos servicios demandados por los clientes son necesarias unas inversiones en inmuebles y en dotaciones que quedan en desuso en largas temporadas, lo que hace difícil rentabilizar dichas inversiones. De hecho, los estados, con la finalidad de minimizar estos efectos nocivos, ha desarrollado lo que se llama el turismo social. En las épocas de temporada baja, esta es un turismo destinado a capas sociales más desfavorecidas, como por ejemplo los jubilados, y tiene importantes efectos, tanto sociales, de redistribución de la riqueza, como industriales, al equilibrar la diferencia que hay entre las demandas entre la temporada alta y la temporada baja.
Dada la complejidad del fenómeno turístico que estamos viendo y se está analizando durante este programa, ¿cuál sería, pues a su entender, el papel de la geografía?
A mi entender, Isabel, el papel de la geografía en la situación actual, pienso que debería aportar, entre otros conocimientos y técnicas, a los profesionales aspectos ligados a la planificación, ordenación y gestión del espacio. Estos tres aspectos, a mi modo de entender, son los retos más importantes a los que se enfrenta el turismo en el futuro. Por otra parte, si lo que se pretende es concienciar a los estudiantes y al propio sector y a las empresas del sector de la importancia que tiene la planificación y la gestión para el desarrollo para desarrollar unos determinados destinos turísticos de acuerdo a los criterios de sostenibilidad y de calidad medioambiental, es realmente imprescindible sustituir los programas y los conocimientos desfasados o poco útiles por nuevos criterios docentes y metodológicos. Nuevos criterios docentes o metodológicos que traten de integrar las necesidades y las preocupaciones de la industria y del conjunto de la sociedad para generar o desembocar en la creación y transmisión de opciones económicas y tecnológicas de aplicabilidad directa al sector.
Y por tanto podríamos decir, comentar cuáles serían los objetivos de la geografía dentro de los estudios superiores de turismo.
Uno de los objetivos de la geografía dentro de los estudios superiores es que en lugar que una parte de los alumnos se dirijan solamente a ocupaciones tradicionales como son los hoteles o las agencias, que se pueden integrar en grupos de trabajo de la administración o consultoras de planificación y gestión como los creados a partir de los programas LEADER y PRODER o los planes de dinamización y excelencia turística. Podríamos decir que la geografía puede enfocarse desde diversos puntos de vista que no son contrapuestos, sino que son complementarios. Desde el punto de vista de la localización, que considera el papel descriptivo de la geografía en cuanto a la información sobre los distintos destinos turísticos y su localización, como recurso que otorga a la geografía un papel algo más activo, dado que se parte de la base de que gran parte de los atractivos turísticos son elementos territoriales y ambientales, y por tanto la geografía puede ayudar a conocerlos, como la forma de crear productos que conceden a la geografía un papel aplicado, no solo sirve para conocer y situar los recursos, sino que ofrece una serie de técnicas y conceptos que junto con los conocimientos no geográficos permiten pasar del recurso potencial del territorio al verdadero producto turístico. También desde la planificación y gestión, que incluye a todos aquellos que otorgan a la geografía el papel más complejo y determinante, puesto que iría desde la identificación y valorización de los recursos a la planificación, gestión y recualificación de los espacios turísticos, y también desde la sostenibilidad, que incluye a los que apuntan a la necesidad de gestionar y planificar el turismo de acuerdo a los parámetros de sostenibilidad y ecológicamente sostenibles. En realidad se trata de vertientes específicas de la consideración de la geografía como una ciencia apta para la planificación y gestión del espacio turístico, por lo que podría también sumarse dentro de la categoría anterior de planificación y gestión.
Desde luego, en este programa hemos visto la relevancia económica que tiene el turismo, algo que yo creo que muchos españoles sabíamos, pero también hemos visto pues nuevas perspectivas y cómo se puede abrir el turismo tradicional que creíamos a nuevos mundos. Y también el papel que tiene la geografía en los estudios superiores de turismo.
Efectivamente, la geografía tiene gran importancia, pero a mí lo que me gustaría es hacer hincapié en el hecho de que uno de los sectores, ahora que estamos ante una crisis bastante importante, uno de los sectores más dinámicos económicos en España es el sector turístico. Por lo tanto, dirigirme a los alumnos de acceso y que tengan en cuenta este factor a la hora de determinar o de precisar los estudios que en un futuro desean hacer. Muchas gracias, Isabel, por tu atención.
Pues muchísimas gracias a las dos. Hasta otro programa.
Hasta otro programa.